Bueno, son 8:30 y casi menos 20, ¿no? Casi 9 menos 20. Y tenemos un pequeño cambio en la programación porque bueno, a veces preparar interpelaciones, vio que es complicado. Y preparar interpelaciones para compañeros de partido es peor. A veces se generan desvelos más angustiantes. Así que le vamos a dar la bienvenida a quien debía estar acá, pero bueno, se quedó preparando la interpelación, que seguramente algo le vamos a arrancar de que le va a preguntar a su compañero de partido. Jorge Gandini, buen día. Perdóneme los palitos, no podía evitarlo. ¿Cómo le va?
Hace bien. Buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Y disculpas por no estar allí presente. La verdad que no me levanté a tiempo como para hacer todo y llegar allí en hora.
Se perdió el estreno de cámara, Gandini.
Claro, estamos estrenando las cámaras con usted. Era una cosa. Hicimos anuncios en el interior. Viene Gandini. Tremendo.
Para la próxima ya va a estar con las cámaras instaladas.
Comprometido que estoy ahí la próxima.
¿Cómo se prepara una interpelación para un compañero de partido?
Igual. No tiene mucho misterio.
Bueno, pero igual, seguramente.
Lo que pasa es que la palabra interpelación es de uso corriente. Pero lo que establece el artículo 119 de la Constitución no es una interpelación. Se conoce así, pero es un llamado a sala. Dice, cada una de las cámaras podrá por un tercio de votos llamar a sala a los ministros para que brinden informes o informaciones sobre los asuntos atinentes a su cartera. Y después dice que si se tratara de temas vinculados a entes autónomos o servicios descentralizados, podrá estar acompañado por todo el directorio. Y esto es lo que hacemos, es una potestad de control que tiene el Parlamento, más claro, que tienen las minorías parlamentarias para acceder a informaciones que deben brindar los ministros. Siempre o casi siempre esto lo usa la oposición, por eso además se puede acceder con un tercio, en el caso del Senado solo con 11 votos. Y la idea de la Constitución es permitir que los legisladores, cualquiera de ellos, con un tercio, accedan a informaciones. Y ese es el camino que utilizamos. No quiere decir que una llamada a sala tenga que terminar con una confrontación o un enfrentamiento.
Suponemos
y que
no.
Lo que hacemos sí. Es eso, es dar estado parlamentario a un tema, a un larguísimo proceso que ha estado plagado de informaciones contradictorias y que durante estos últimos tiempos ha generado información oficial que nosotros queremos tener completa, hay alguna que no tenemos aún, y poder acceder a las respuestas que se nos tiene que dar de las autoridades sobre todo ese proceso que tiene, hay factores que generan muchas dudas,
sí,
hay tantas dudas que el propio organismo acaba de presentar la denuncia penal por hechos de apariencia delictiva.
Si fuera una interpelación contra un integrante de, si usted estuviera en la oposición e interpelara, yo debería preguntarle cuáles son las principales preguntas que usted tiene para hacerle a quien está invitando a sala. ¿Qué es lo que usted quiere develar realmente?
Queremos develar por qué un complejo como este, multifuncional, como se le llama ante la arena, que no está dentro de las potestades del organismo, es decir, en el minuto cero, el Tribunal de Cuentas, un Tribunal de Cuentas integrado por todos los partidos, entendió que constituía un apartamiento a la Constitución, según lo dispuesto en el artículo 190 de la misma, el hecho de que Antel invirtiera estos recursos, lo que se llama fuera de su giro. El 190 obliga a que las empresas públicas actúen dentro de su giro, y el giro de Antel es las telecomunicaciones, no la música, los espectáculos o el deporte. Desde allí en más hubo una serie de afirmaciones de la presidenta Antel de ese momento, que tomaba una responsabilidad que era típicamente municipal a partir de un convenio con la Intendencia de Montevideo, luego que se cayó el cilindro, de hacer un complejo de este tipo que se presupuestó en 40 millones de dólares originalmente y que a los dichos de aquel momento, según el plan de negocios, decía Cose, tendrá unos gastos anuales de 12 millones y pico de dólares y va a gastar 2 millones y algo. Es decir, le daba una ganancia anual de 10,5 millones de dólares. Eso fue, digamos, la presentación del tema. Vamos a gastar 40 millones, pero lo vamos a recuperar porque vamos a ganar 10,5 millones de dólares por año, y esa fue la presentación. Bueno, la verdad que cuando anoche me quedaba leyendo los detalles de ese plan de negocios que yo conseguí recién ahora, quiero decir que yo hice pedidos de informe en aquellos años siendo diputado, nunca se me brindó el plan de negocios, nunca lo pudimos conocer, ni yo ni nadie. Ahora volví a hacer ese pedido de informes y sí me llegó, y claro, es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Los ingresos de los 10,5 millones de dólares son increíbles, eso después ustedes lo pueden bichar y ojear, y está hecho para que los números den nada más. Si ustedes miran los cálculos, el Antel Arena iba a estar ocupado 319 días por año, ocupado. Y cuando miran qué actividades, bueno, por supuesto que hay decenas y decenas de congresos y conferencias de varios días cada uno, o campeonatos de handball o de futsal a 6,000 o a 4,000 entradas en cada caso a $14, o de tenis a $25 la entrada con 6,000 personas.
O sea, se infló la utilidad que podía tener este centro.
Por supuesto, y se generan algunos ingresos que son hasta irrisorios. Se hace un cálculo de un ingreso de 1,800,000 dólares por la utilización del nombre. Entonces decía, cuando un recital anuncia que viene, no sé, los Rolling Stones a la Antel Arena, a costo de quien difunde o promociona el recital, se está ganando un dinero que se establece cuál es, por nombrar Antel Arena. Y eso, la publicidad que lograría Antel Arena se cotiza. Y dice, vamos a recibir 1,800,000 dólares de la mención de Antel Arena por actividades que harán terceros que alquilarán el estadio. Increíble, o sea, se lo cotiza como ingreso. Entonces daba 10,000,000 y pico de dólares. Y después, que iba a costar 40. Bueno, costó 120. ¿Cuál pregunta? Bueno, ¿cómo se llegó a 120? ¿Dónde estaba? ¿Cuál fue la previsión presupuestal para ir gastando todo ese dinero? Porque, según sabemos, tampoco había previsión presupuestal. Hay apartamentos legales de toda naturaleza. Muchas de esas compras por encima de los 40 millones de dólares se hicieron de manera directa, sin procesos licitatorios, algunas, bastantes de ellas, a través de sociedades anónimas que pertenecen a Antel y que funcionan bajo el derecho privado. Por lo tanto, Antel le encomendaba a una sociedad anónima de su propiedad que contratara consultores para una u otra cosa. Esta empresa contrata a los consultores, se les pregunta cómo fue que los contrató, los seleccionó, y dicen por orden de Antel. O sea, cómo contrató a fulano y a mengano, hizo una licitación, hizo un llamado, no, por orden de Antel. Pero lo contrataba sin la necesidad de observar el proceso legal que establece el TOCAF, porque son sociedades anónimas. De ese modo contrataron por un monto de 7 millones de dólares, consultores de distinta naturaleza, y fueron de esa manera inflándose los gastos nunca previstos. Y se llega a un monto 3 veces arriba del presupuestado, muy lejos de lo que salieron los arenas similares, que también hemos estado trabajando sobre eso y buscando referencias en la región, en la Argentina, en Colombia, etcétera, que nunca ninguno pasó de los 40 millones de dólares. Supongo irá el fondo de este tema por la vía de la dedicación de recursos de Antel no previstos. Sí, perdón.
Hay una denuncia penal por procesos de apariencia delictiva, está este llamado a dar explicaciones de cómo se dio el proceso de construcción de la Antel Arena, pero esto no suena contradictorio con el hecho de que la actual administración, el actual gobierno, esté presentando a la Antel Arena como una de las bondades de Uruguay en la Expo Dubai.
porque nadie discute que el Ante la Arena es un complejo hermoso, de buena calidad, que enaltece la infraestructura del departamento. Eso está fuera de discusión. El asunto es que en otros países costó 40 millones de dólares y acá costó 120. El asunto es que la administración anterior declaró reservados y por lo tanto inaccesibles todos los datos vinculados al proceso de construcción y administración de Ante la Arena. Pero no teníamos esos datos.
Pero no hay una cuestión ética en incluir cuando en esta situación, ¿no?, de denuncia penal, de pedido de detalles de cómo se dio este proceso, en este momento incluir esta construcción y este centro en un video que presenta nuestro país. ¿No, usted no haya una contradicción en eso?
No, pero es que nosotros, mire, que no planteamos demolerlo, ¿eh? No, lo usamos, está bien, hay que sacarle el mayor provecho posible. De los 10 millones de dólares que iba a dejar por año, está dando pérdidas. No hablo del 2020, que fue un año muy particular, hablo de los anteriores. Sí,
que fue un vacunatorio prácticamente, ¿no?
Y sí, claro. Bueno, está bien, tuvo una preciosa utilidad, permitió que mucha gente lo conociera. Si se cotiza la publicidad como cotizaban en ese plan de negocios, tuvo enorme cantidad de ingresos.
Y salió campeón Aguada, Gandini, ahí, ¿no?
En arena.
Salió campeón Aguada.
Sí, bueno, ahí también, ahí se prevé una cantidad de partidos de básquetbol a lleno total que no se pueden dar, porque ahí se jugaron naturalmente los playoffs, los últimos partidos de cada campeonato, que no son la cantidad de partidos que allí se preveían, pero allí salió campeón Aguada, lo cual es un muy buen dato. Y allí estuve, además, en uno de esos partidos. Pero es un precioso lugar. Bien. Lo que pasa es que eso no puede justificar que cueste ese dinero.
El costo.
Se acaba de terminar de construir, son cosas diferentes, pero mire igual, se acaba de terminar de construir el sanatorio del Banco de Seguros. Un espectacular edificio, moderno, con toda la tecnología y con todos los costos, la construcción especial que tiene un sanatorio. Y costó 40 millones de dólares. ¿Cómo se llegó a 120 millones de dólares? ¿Dónde está esa diferencia de ese dinero? Y cuando se va a la auditoría y luego se va al informe de la JUTEP, se accede a la información clara de que hubo enormes apartamientos a la legalidad, a la forma de contratar, excesos importantes, que tuvo como responsable a quien después fue candidata a la intendencia por Montevideo.
Y sí, actual intendente.
Una obra, además, que no le corresponde a Antel, que tenía una caja abultada, si es verdad, pero que todavía debe 30 y pico de millones de dólares.
¿Usted escuchó lo que dijo Cosa para defenderse un poco de esto? Que la auditoría era de una revista y que no había una política de comunicaciones visible, que el gobierno no la mostraba y que era una especie de obsesión con la gestión anterior.
Bueno, yo escuché, espero que sean sus correligionarios en esta interpelación que planteen eso a las autoridades. Decirlo eso así, livianamente y frívolamente, acusando a toda la institucionalidad que ha marcado con claridad los apartamentos, porque mire que hay varios del Tribunal de Cuentas, no sé cuál es la acusación al Tribunal de Cuentas, no sé si es herrerista o blanco el Tribunal de Cuentas, pero supongo que esas cosas las podrán decir, y de todos modos, además, las podrán demostrar, porque lo que yo tengo entendido es que hubo un proceso licitatorio que llevó bastante tiempo para seleccionar una empresa auditora, que se le pidió amplias calificaciones, y se eligió una que había sido ya seleccionada por varias empresas públicas durante el gobierno del Frente Amplio, para las auditorías de sus cuentas, de sus estados contables. O sea, no es una empresa que trabaja en 80 países, es una empresa que en Uruguay tiene larga trayectoria y es una empresa que fue ya contratada varias veces por el Estado, y ese fue un elemento que pesó a la hora de determinar cuál de las empresas auditoras que se presentaron en la licitación que seleccionaba, es decir, sus antecedentes. Descalificar de esa manera para encubrir algo que todavía no tiene explicación parece ser más una excusa que una razón. Veremos Eso es parte y de la oportunidad que tenemos al debatir el asunto, porque si no, cada uno dice lo que le parece, pero no contrastamos entre nosotros las visiones y opiniones, y menos con los documentos que tiene que exhibir la próxima semana las autoridades cuando comparezcan. A ver, una auditoría se basa sobre documentos. Lo que va a tener que exhibir el presidente de Antel no es la auditoría, sino los documentos que respaldan las conclusiones de la auditoría. Bueno, eso me parece que termina con esta discusión. Acá no se califica ni se descalifica a nadie por su voto. Parecería un disparate. No es ni más ni menos por haber votado uno u otro partido. Tiene que hacer honor a la seriedad documentando las afirmaciones que hacen, que son muy severas, que después las toma la JUTEP. ¿Y cuál fue el resultado que la JUTEP las tomara? Y bueno, que el Partido Comunista exigió al integrante del Frente Amplio, perteneciente a ese sector, que votó el fallo severo de la JUTEP, le exigió la renuncia. Parece locos. O sea, no debió haber acompañado eso. Que además, la JUTEP también analizó, contrató un abogado para que auditara la auditoría, y tenemos ese documento, es un pedido de informes para conseguir el documento, el informe, que es un extenso informe, del el profesional que fue contratado para analizar y recomendar la actuación de la JUTEP, que fue votada por unanimidad. Entonces, agraviar así a la institucionalidad, porque sobre todo a la de Contralor, porque no coincide con la visión de uno, parece ser la jugada o la estrategia de la intendenta de Montevideo. Más allá de todo ese fuego de artificio, ahora hay que trabajar sobre argumentos y razones, y para eso está bueno que haya un llamado a sala donde todos podamos poner los argumentos y las razones en consideración, ¿no?
Gandini, le cambio de tema. Hoy el diario El País publica que el gobierno decidió ampliar el contrato con Puerta del Sur, el concesionario de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, y le toca además otros aeropuertos del interior del país. No sé si está al tanto de esta situación.
Sí, sí. Totalmente.
¿Por qué una decisión de concesión a una empresa y no de subasta o licitación, como se había facultado al Ejecutivo a través de la ley que se aprobó, que se hablaba de un procedimiento competitivo, y acá en este caso se le entrega a esta empresa, a todo?
Bueno, primero, esto es una ley que tiene como origen el gobierno anterior. Este fue un proyecto que llevó la firma de Tabaré Vázquez, que ingresó al Parlamento con fecha 28 de febrero del 2020, el último día del gobierno de Tabaré Vázquez. Ese proyecto de ley lo comenzó a analizar esta nueva legislatura. Como tenía iniciativa del gobierno pasado, el gobierno actual la hizo suya. La comisión empezó por el Senado, la comisión del Senado lo trató y le hizo alguna modificación, que luego diputados agregó algunas más, pero el proyecto salió por unanimidad, o sea, tuvo el respaldo de todo el sistema político, iniciativa del gobierno anterior, reiterada en este, y una aprobación del Parlamento. Tiene esa solución porque esa solución está prevista en el propio proyecto de ley. Es una opción para el caso de la extensión de la concesión a quienes ya tenía concesionados los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. Esa empresa hizo su propuesta, no estaba definido en el proyecto de ley cuántos de todos esos podían ser los aeropuertos. Eso tenía que ver con una negociación que tiene mucho que ver con plazo, monto de inversión, etcétera, y finalmente se llegó a una aceptación de esa propuesta, en principio muy conveniente y dentro de lo que preveíamos en el Parlamento cuando discutimos el tema. O se podía presentar a alguien, que no se presentó, o podría ser una extensión a la empresa que ya estaba, que tiene como contrapartida de una inversión, que obviamente no es rentable, la extensión de años en los dos aeropuertos donde sí es rentable. Se podrá imaginar que operar como aeropuertos, lo primero que hace el proyecto es crear el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, algo así se llama. Es decir, transformar con todos los requisitos de infraestructura y de servicios y de atención y de seguridad que requieren varios aeropuertos del interior que no operaban con esas condiciones. Ahora el país va a tener una red, un sistema de aeropuertos para un movimiento aeroportuario bastante
bajo. ¿Pero por qué
no
una subasta, Gandini? Porque recuerdo al senador Guido Marini que en una sesión del Senado él hablaba de quién se va a presentar a una licitación si se le está dando al aeropuerto que ya está, incluso también el diputado Cal. ¿Quién va a ser tan tonto, utilizó esta expresión, de presentarse una licitación si las dos terminales rentables ya están concesionadas? O sea, Cabildo Abierto estaba planteando y señaló Cal, incluso fue más allá, dijo, acá hay joda. El Frente Amplio, antes de irse del gobierno, hace este favor con un proyecto privatizador y para nuestra sorpresa el Partido Nacional lo apoyó desconociendo las consecuencias.
Sí, claro, lo apoyó el Cabildo Abierto también, ¿eh?
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué una licitación?
Uno puede decir lo que quiera, después yo le cuento los votos. El proyecto tiene, como todo proyecto de ley...
Sí, pero acá estamos hablando de argumentos, además de votos.
Discutible.
¿Por qué no una licitación? ¿Por qué se le entrega al que ya está y no se hable al mundo? Justamente el Partido Nacional y este gobierno que ha hablado siempre de expresiones liberales, de concesiones.
Porque el mundo no va a venir a construir y a operar un aeropuerto en Melo. No va a venir, le puedo asegurar que no va a venir. Es decir, la dimensión y la operación de aeropuertos internacionales en capitales del interior del país no tiene atractivo económico ninguno, tiene pérdidas.
Bueno, por eso argumentaban de las dos terminales rentables, ¿no? Que ya están concesionadas.
Y bueno, claro, es que esa es la contraparte.
¿Pero esto no nos deja en una situación de monopolio en nuestra conectividad aérea?
El Estado sigue siendo quien tiene la responsabilidad sobre los aeropuertos. Esas empresas no manejan el aeropuerto, son concesionarias de la administración.
A mí me hace acordar al lío del puerto, Gandini. Me hace acordar a Cartón Latí.
Bueno, entonces pregúntese por qué lo votó el Frente Amplio. Si fuera así, el Frente Amplio tendría que haber estado en contra. Me parece que hay un análisis muy por arriba del tema. Y yo le digo, es exactamente al revés. A partir de esta ley, de este proceso, vamos a tener aeropuertos internacionales en el interior y una red con servicios que los maneja todo el Estado, desde la aduana hasta migraciones, pasando por la seguridad y el manejo de los cielos, que los hace el Estado dentro de los aeropuertos, en los que invierte una empresa privada, y esa inversión no la recupera de ninguna manera. La recupera en tanto, en la misma decisión, y tal como la ley lo prevé, se le extiende el plazo de concesión de los aeropuertos rentables.
¿Y por qué es distinto a lo del puerto?
¿Cómo?
¿Por qué es distinto a lo al contrato con Catunací?
Mil cosas, no tiene nada que ver con Catunací.
Pero es el mismo argumento de que es la única empresa que está dispuesta a invertir para hacer un puerto competitivo.
Bueno, pero entonces lo llama ahora al Frente Amplio y le pregunta si es igual, ¿por qué votó? Es más, ¿por qué propuso en su momento y por qué votó este proyecto de ley y no tiene disposición a acompañarlo de Catunachi?
O sea, para usted...
Absolutamente sí. Diferentes, porque las concesiones se hacen a una empresa y esa empresa es resultado concesionaria de la operación de el sistema de aeropuertos internacionales que tiene el país.
Para usted esto no es comprar un lío.
No, para nada.
Bien.
Para nada, ¿y por qué va a ser comprar un lío?
No sé.
Al contrario, es comprar progreso. Pero es comprar progreso, vamos a tener un aeropuerto internacional con régimen de Puerto Libre, en Rivera, lo vamos a tener en Paysandú, lo vamos a tener en Colonia, lo vamos a tener en Cerro Largo, lo vamos a poder tener en Durazno, que es un lugar estratégico. O sea, vamos a tener inversiones adecuadas, van a poder utilizar esos aeropuertos como lo hacen hoy todos los aviones locales, las avionetas básicamente que utilizan...
Se dice aeronave, ¿sabe que el otro día me corrigieron? No hay avioneta, se dice aeronave. El otro día me corrigieron que me sentí muy mal y traslado lo mal que me sentí a todo el mundo que dice avionetas ahora. Me corrigió un piloto, me dijo, no es avioneta, nene, es una aeronave, me dijo.
Es así, pero si yo digo aeronave y tú dices aeronave... Vamos a pensar en esos grandes aviones.
Claro.
Y lo que estaba tratando de referir es a todos las pequeñas aeronaves que operan, por ejemplo, en la fumigación o en el transporte,
los mosquitos,
todas esas tareas que usan nuestros aeropuertos, que fueron quienes hicieron un planteo de que ellos iban a quedar con costos agregados, y la ley los excepciona y le mantiene los mismos costos utilizando estos aeropuertos internacionales, que ahora comienzan a ser una posibilidad de desarrollo. El movimiento, salvo alguna excepción, quizás en la zona de Colonia, en algún momento, con las aeronaves privadas que pueden venir de Argentina, todo lo otro no tiene ninguna posibilidad de que alguna aerolínea internacional llegue allí. Van a llegar a Carrasco, básicamente, y alguna a la Laguna del Sauce. Los que pongan varias decenas de millones de dólares para levantar esos aeropuertos, hacer las pistas del tamaño que tienen que tener, los mecanismos de seguridad, la iluminación, la operación nocturna, el control de cielos, etcétera, la disposición del Estado, que va a tener que destacar funcionarios en esos lugares, porque habrá que hacer migración en ellos, aduanas, etcétera, todo eso nos va a dar la posibilidad de desarrollo, pero no tiene ninguna posibilidad el inversor de rescatar con lo que se le da, que no es mucha cosa, de rescatar de allí la inversión que hace. La rescata del otro lado. Bien. ¿Por qué no se hace una subasta internacional? Porque no viene nadie. Creo que se hicieron las consultas al respecto. Y la propia ley, lo repito, de la iniciativa del gobierno anterior, tiene esa posibilidad, que sea el actual operador que, a cambio de una extensión de plazo de la concesión que ganó legítimamente, pueda hacer la inversión en esos aeropuertos.
¿Y qué cambió en Cabildo Abierto, que no estaba en contra y que decía todo eso en el Senado, para votarlo? ¿Qué fue lo que cambió del articulado para que Cabildo Abierto lo convencieran y votara?
Cabildo Abierto en el Senado, lo que fue la primera cámara, lo acompañó sin dificultades, salió por unanimidad, fue a diputados. Allí tuvo una consideración diferente y algunas expresiones diferentes, básicamente del diputado Cal. Diputados negoció, introdujo estas cosas que le estoy diciendo, que estuvieron bien, a favor de tratar de una manera que compensara a las pequeñas aeronaves que operan en los aeropuertos.
Ahora, me encanta verle trepanado el cerebro, Gandini, con lo difícil que es. Me encanta.
¿Por qué?
Porque es difícil ganarle una a usted, es bravo. Buen contendor. Bueno,
Gandini, bueno, hablando de...
Le cuento cómo fue.
Es como Aguada, es difícil ganarle a Aguada. Sí. Para ganarle tenés que transpirar la camiseta para ganarle a Aguada.
Ah, conmigo hay que defender abajo el tablero.
Ya que estamos hablando de Cabildo Abierto, usted mostró ciertos reparos con el proyecto Cabildo Abierto para la prisión domiciliaria de los mayores de 65, pero el presidente de la calle Pou recibió la carta firmada por 3.500 personas, arrimada por el grupo encabezado por Mercedes Vigil, y parecería haber como cierto acercamiento del gobierno hacia esa posibilidad de otorgar o prisión domiciliaria o la libertad como exige este grupo de ciudadanos. ¿Se mantiene en su postura de los reparos? ¿A qué se refieren esos reparos?
Yo estoy abierto, porque siempre estoy abierto a conversar todas las cosas, pero de este tema nadie ha conversado conmigo, nadie. Este tema no ha sido objeto de tratamiento en la bancada de senadores, no lo hemos conversado con el Poder Ejecutivo, no lo hemos discutido internamente, no lo han discutido en su fondo los compañeros que integran la Comisión de Constitución, donde el tema se aborda. Se nos dijo que se acordó empezar una cantidad grande de temas que hay para tratar en esa comisión, empezar por recibiendo cátedras y distintos, el comisionado parlamentario, distintos actores que tiene que opinar sobre el tema. Y luego de eso lo íbamos a dar. Bueno, bien, yo no sé qué acuerdo puede haber. Conmigo, ninguno. Yo no he participado del tema. Cuando el tema se discuta, yo daré mi visión y escucharé. Tengo que escuchar las razones por las cuales se quiere cambiar un criterio. Yo estoy de acuerdo que se pueda bajar de 70 a 65 años, la edad máxima para que se pueda disponer la prisión domiciliaria, que no es una libertad anticipada, es otra forma de prisión. Lo entiendo perfecto.
Pero lo que a mí todavía no me cierra,
lo que a mí no me cierra es que esto se haga de modo automático. Es decir, la ley dispone que si un privado de libertad cumple 65, automáticamente va a cumplir el resto de su prisión en domicilio, o si cuando la ley se aprueba tiene más de 65, va para la casa. Y no hay intervención ninguna del juez. Eso a mí me hace un poco de ruido. Hoy existen algunos mecanismos para que después de los 70 años el juez pueda determinar la prisión domiciliaria. Bueno, la opinión final del juez a mí me parece que tiene que estar. Es una opinión inicial sobre un tema que tiene una consideración general para todos los privados de libertad, pero todos sabemos que tiene una motivación particular, que es la de aquellos que están privados de libertad en la cárcel de Domingo Arena en particular por determinado tipo de delitos.
Cuando usted que cuando usted habla de la baja de edad, que más allá de que haya una intervención de un juez y no sea general, ¿por qué le parece correcto que se pueda considerar bajar de 70 a 65 años cuando en paralelo se está hablando de una reforma previsional que haga que los uruguayos puedan seguir trabajando a los 65 años, pero no pueden estar presos? ¿En qué se basa ese argumento?
No, yo le decía, no tengo inconveniente en considerarlo porque la peligrosidad de un privado de libertad con más de 65 años obviamente disminuye, depende un poco de los delitos que pudo haber cometido.
Sí, claro, un ladrón de bancos puede llegar a ser mucho más peligroso a los 70.
También,
sí.
También por eso creo, a ver, tengamos claro que ya existe el régimen para los mayores de 70 años, siempre que el juez lo determine. Y yo digo, si es 65 y siempre que el juez lo determine, ahí me empieza a cerrar un poco más, porque es el juez el que considera los antecedentes, la peligrosidad, el tipo de delitos que pudo haber cometido y el riesgo que pueda generar para la comunidad los antecedentes que tenga, mandarlos a su domicilio. Entonces, bien, ¿y dónde va a ser? Si está privado de libertad por un delito de violación que tuvo que ver con, no sé, la familia, sí, y yo no lo puedo mandar para la casa.
Claro.
No sé, me parece, y lo hago en términos abstractos, tal cual está siendo planteado, en términos generales. Tampoco me complica demasiado, porque tenemos casi 14.000 personas privadas de libertad, y esto afectaría a unas 200. O sea, tampoco mueve la aguja el hacinamiento carcelario, ni cambia demasiado la cosa. Un 10% de esos son los que están privados de libertad en Domingo Arena. Y me parece que ahí está la tensión del asunto, no en lo otro. Bueno, planteemos el tema como debe ser, con nombre y apellido, tal cual está siendo abordado, porque la realidad es esa, y discutámoslo. Yo hasta ahora no sé si alguien hizo un acuerdo por mí. Yo no acordé nada, y hasta que no lo pueda analizar y escuchar la opinión de los catedráticos, de mis compañeros, que obviamente son los referentes en esta materia porque están en la comisión, y del comisionado parlamentario, yo no voy a emitir una opinión definitiva. Pero acuerdo para votarlo yo no tengo.
Gandini, una consulta que tiene que ver con la ley forestal a propósito de ese asunto, que salió de diputados con el voto de Cabildo Abierto y con apoyo del Frente Amplio. Y bueno, se ha hablado de diferentes cambios que se le podrían hacer al proyecto, de un decreto del Poder Ejecutivo que podría cambiar. El otro día nos dijo Penades, se está estudiando un poco qué van a decir los decretos. ¿Usted qué visión tiene del tema forestal y de estos cambios que se plantean?
Es un tema que lo tiene la Comisión de Ganadería del Senado, que integro ya de hace más de un año. Vamos a iniciar su reconsideración ahora, este jueves, con algunas visitas más. Tiene puntos de encuentro, algunas de las propuestas de Cabildo Abierto pueden ser acordadas, otras son más difíciles de acordar, también es verdad que se están estudiando algunas decisiones que por la vía administrativa se pueden tomar, es lo que refería Penades, estamos esperando algunas decisiones del Poder Ejecutivo que pueden resolver en parte algunas de las observaciones. Es un tema que genera tensión en las razones. Hay una política de larguísimo plazo en materia forestal que es la que ha permitido con consideraciones tributarias muy beneficiosas generar un desarrollo del sector forestal en Uruguay, al que se le agrega el componente industrial, o sea, empezamos a sembrar árboles y empezamos a cosechar troncos y a venderlos, y luego se le agregó la producción de pasta de celulosa, y ahí se desarrolla un sector con mucho beneficio también en materia tributaria, pero se desarrolla el sector de la celulosa, y hoy estamos en la construcción de una vía de tren para extraerla, y estamos en la construcción de una terminal en el puerto de Montevideo para la celulosa. Es decir, hay todo un desarrollo en el sector que hay que cuidar, porque además son políticas de Estado. Pero es verdad que la renta que genera la forestación compite con algunas otras producciones que no tienen estímulos tributarios, como la lechería, y que en tierras que no son de prioridad forestal, claro, que tienen mejores características productivas, se puede producir un desplazamiento. Ya los tambos han sido desplazados en buena parte del país por la producción agrícola, que tiene mejor renta de la tierra que la renta que da la lechería. Y eso ha disminuido un sector. Y hoy tenemos en algunas zonas del país problemas porque no hay cuenca lechera. Es decir, no se reabre Pili en Paysandú, no porque la fábrica esté vetusta ni porque no haya interesados.
Pues
no se reabre porque no hay leche. Mm. Y Alimentos Freiventos tiene un problema. Está abierta, le hemos autorizado traer leche deshidratada de la Argentina, porque no hay leche suficiente. Y eso tiene que ver con varias cosas, con la rentabilidad, con el desplazamiento por varias razones de los tamberos, pero entre otras, porque los tamberos son en buena medida arrendatarios, más de la mitad son arrendatarios de la tierra, y el propietario de la tierra le dice, bueno, mira, quédate hasta tal fecha, pero después voy a cambiar de rubro, se lo voy a alquilar a una forestal que en vez de 180 me paga $240 la hectárea, y a mí me sirve más. Y ese tambero, si se tiene que ir, no vuelve más, ni él ni su familia.
No engancha nunca más, ¿no?
Sí. No, ni él, pero sobre todo la inversión genética que hay en un lugar y la universidad de la vida que se va generando generación tras generación en la explotación de ese rubro. Y entonces eso es un tema que es de preocupación general.
Sin duda.
Entonces, acá no venimos con posiciones muy cerradas ninguno, estamos mirando todo el proyecto y viendo cómo podemos resolver esas cosas.
Bien, senador Jorge Gandini, le agradecemos este tiempo que nos dedicó. Nos hubiera gustado verlo, aunque sea medio dormido, pero tenerlo acá fue imposible. Será para la que viene. Y acuérdese que son pequeñas aeronaves, acuérdese.
¿Ah? Me lo voy a anotar.
Bien.
Nunca más hablo de avionetas.
Que tenga buena interpelación.
Se acuerda de enanos.
Gracias.
Chao, chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.